La verdad que primero estoy sorprendida por la capacidad que tiene esta legislatura para tomar decisiones de fuerte impacto presupuestario, sin haber analizado con seriedad las implicancias de las decisiones que tomaron, ¿no?
Sí.
Y no fue solamente este proyecto que hoy es ley, sino también otros que también son ley a partir de decisiones que no fueron analizadas y no contamos con el recurso ni tampoco con el trabajo que se tendría que haber llevado adelante en las comisiones correspondientes.
Claro.
Fue, por ejemplo, este incentivo de dedicación exclusiva para todos los trabajadores del Ministerio de Trabajo.
Uh-huh.
No hubo una participación y tampoco un trabajo serio para poder ver si contábamos con los recursos. Y no solamente eso, sino que involucraron en este ítem a todos los trabajadores del Ministerio de Trabajo. Imagínate el antecedente que están dejando, porque de esta manera las reparticiones y todos los ministerios pueden pretender cobrar este ítem de dedicación exclusiva. Es una bomba más, y como yo digo, todas las bombas explotan en algún momento, y el otro tema importante es el presupuesto del procurador penitenciario, que es por más de 2.200.000 pesos por el término de 3 meses, del mes del 1 de octubre hasta diciembre. Este anexo que iba junto al proyecto de ley nos los entregaron 2 minutos antes de comenzar la sesión, y también se había presentado en la parlamentaria después del vencimiento de los plazos. Nosotros entendemos que si votamos para poder contar con un procurador penitenciario y toda la estructura, tiene que tener su presupuesto.
Ahora,
también tenemos,
sí.
Héctor, tenemos que saber si vamos a contar con los recursos, de dónde vamos a sacar los recursos y trabajarlo, no ponernos de acuerdo. Pero lo que pasa es que ellos se ponen de acuerdo, ellos deciden, este es el consenso que ellos dicen tener, y bueno, llevan adelante las decisiones que se toman en conjunto.
Sí, lo que sucedió ayer llama mucho la atención y abre paraguas para un montón de suspicacias, ¿no? Como usted dice, bombas en lo que tiene que ver en lo económico.
Uh-huh.
Extraña que lo haga, que lo saque a este proyecto la legisladora Laura Rojo, que había estado con Forja en el Frente para la Victoria, que sobre tablas haya votos ya decididos, sin escuchar,
no,
sin ver.
A ver, Héctor, nosotros nos alarma muchísimo que se haya votado sobre tablas un proyecto que implica la pérdida de más de 200 millones de pesos para la provincia.
Sí.
Y obviamente que no podíamos acompañar un proyecto de semejante naturaleza, un impacto real en recursos que ya se encuentran afectados, porque estos no son nuevos recursos.
No.
Los recursos ya están afectados.
Uh-huh.
Entonces, imagínate vos que de ninguna manera podemos acompañar este proyecto que fue presentado ahí al final, lo presenta la legisladora Rojo, sin fundamentarlo, por supuesto, ya ellos ya tenían todo decidido.
¿Sin fundamentarlo?
Por supuesto, no lo fundamentó para nada. Ella pidió la presentación del proyecto sobre tablas, se transformó la sesión en comisión, se aprobó, después de nuevo la sesión, y vamos para adelante. Y hoy ya es ley.
Bueno, pero ese dinero, ¿no?, era para educación y salud.
A ver, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta,
sí,
lo primero, es que la tasa de verificación es el pago por la prestación de un servicio que da el Estado a la provincia.
Sí.
La distribución que votó la legislatura la hace sobre un concepto que no es distribuible, porque no es un impuesto.
Claro, no es coparticipable.
Los municipios no participan de la verificación de los procesos productivos. Uh-huh. Eso lo hace la provincia. Entonces es la provincia la que los tiene que estar.
Es lo mismo que si ustedes le pidan a las intendencias que le paguen las patentes.
Es lo mismo que nosotros querramos quedarnos con los puestos, por supuesto, de la recaudación de las patentes, que en otras provincias te cuento que lo están haciendo.
Sí, lo cobra la provincia, sí, está claro.
Exactamente, nada es descartable, pero en este caso, la tasa de verificación es un servicio ¿sí? Y no se coparticipa. Y lo más llamativo también es que ponen Río Grande y Ushuaia y dejan a Tolwyn de lado.
Sí, no, ¿no? Sino, sí, está claro.
Lo dejan, lo excluyen totalmente.
Y algo que más me llama la atención a mí, que si esa plata iba a educación y salud, la gente de SUTEF no dijo nada que le iban a sacar plata de edificios escolares.
No, pero a ver, yo no quiero involucrar a los sindicatos.
No, no.
Nosotros no sabíamos nada, los sindicatos no sabían nada y los jubilados tampoco sabían nada.
Claro.
Esto fue arreglado entre ellos, es decidido entre ellos como hacen, como han hecho durante todos estos años en la legislatura donde se ha manejado de esta manera. Ellos tienen una corporación y trabajan para ellos y para los beneficios que ellos pueden hacer, amigos de familia, y así es todo. Y ese ha sido el resultado que hemos tenido en las elecciones y el producto. Y la consecuencia, por supuesto, es que muchos no puedan renovar sus bancas y se enojan con el Frente para la Victoria y hasta le tenemos que hasta pedir disculpas por haber ganado las elecciones y haber obtenido 8 bancas en la legislatura. Nos acusan de que vamos a aplicar la mayoría absoluta cuando ellos la aplican, independientemente de que sean varios espacios políticos, porque obviamente esos acuerdos se manejan de esa manera.
Ahora, teniendo en cuenta que Rojo era de Forja con el Teniente Merella, ¿se puede romper esa alianza?
La verdad que yo no. En unos medios me habían preguntado algo parecido y yo dije, mira, yo con respecto a lo que hizo la legisladora Rojo, no le quiero responder los la legisladora, porque cuando tuvo que hablar en sesión no lo hizo. Uh-huh. Y no, la verdad que no me importa lo que dice y lo que piensa la legisladora Rojo. Uh-huh. Y con respecto a si le dijo o no le dijo al intendente, si sabía el intendente, eso se lo tiene que preguntar al intendente. Uh-huh. No voy a responder yo por el intendente. Uh-huh. Y menos por la legisladora Rojo.
¿Y ahora cómo sigue esto adelante?
Lo que sí puedo dar fe es la voluntad política que tiene Roxana Bertone de la construcción que quiere hacer, de la gestión que ella quiere llevar adelante para ir resolviendo todos los problemas que tenemos en la provincia, porque sería muy fácil de parte de Bertone estar hoy denunciando absolutamente todo lo que está mal, y ha tomado otra postura, ha tomado la postura de tener una relación cordial con la gobernadora Fabiana Ríos para generar una transición y una tranquilidad a todos los ciudadanos, y también ella le va a poner en conocimiento toda la sociedad cómo se encuentra la provincia, pero esto todo en un marco de respeto,
está
de
claro.
Diálogo.
Ahora, con este dinero que se merma a partir de esto, ¿no peligran los sueldos a fin de año?
A ver, mira, yo me estaban comentando un poquito porque no tuve tiempo la nota que había salido en C54 con el copete, mira. La verdad es que yo no pongo los copetes y no pongo los títulos de los medios porque es independiente, no tenemos nada que ver y es decisión de ustedes, pero...
Claro, acá dice que se olviden de los salarios y mejoras.
Claro, entonces dice, legisladora está diciendo eso. No, a ver, yo ya no sé cómo decirle las cosas, ¿no? Porque, a ver, si tenemos 1.700 millones de déficit de deuda flotante, si los jubilados no están perdiendo sus haberes en tiempo y forma, si tenemos un IPAM quebrado, totalmente desfinanciado, como le quieran llamar el nombre que quieran poner, si nos archivan el proyecto y no nos quitan la posibilidad en la legislatura de debatirlo para poder generar una caja sustentable. Y sumado a todo esto, hoy nos meten la mano en los recursos de la provincia quitándonos 200 millones de pesos. ¿De dónde pretenden que Bertone saque la plata? Bertone no tiene ninguna máquina para fabricar plata, no la tiene, no existe. Entonces, a ver, Bertone va a asumir el 17 de diciembre acompañada de su gabinete, de sus legisladores, para poder acompañarla a poder gestionar. Ahora, la plata el otro día no aparece si le siguen metiendo la mano en una forma irresponsable, como lo ha hecho la legisladora Rojo, irresponsable, totalmente fuera de lugar lo que ella hecho el día de ayer. Entonces, no vamos a poder, lamentablemente, proponer aumentos salariales porque no sé de dónde van a sacar la plata. Los establecimientos educacionales que teníamos previstos que comiencen como corresponden, ¿de dónde va a haber? Son 200 millones de pesos, ¿no?
Se pone difícil. Bueno, hoy hizo también declaración la gobernadora Río, dijo que iba a vetar algunas medidas de esto.
Sí, pero hay que también decirle la verdad, que ellos tienen los votos
para la insistencia.
Y exactamente, porque en una de las cuestiones que nos preguntan y si ustedes van a hablar, la verdad es que Rosana tiene un diálogo.
De igual manera una postura política, ¿no? Está claro.
Pero por supuesto, porque ellos están empecinados. Ellos quieren seguir manejándose como lo han hecho hasta ahora, con total impunidad. Con total impunidad, ellos no les interesa el resultado electoral que hemos tenido el 28 de junio. No les interesa en absoluto lo que piensa la gente, lo que decidió la gente. Porque si hubieran pensado un poco, no harían y no tendrían estas actitudes. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos estado en esta legislatura en total soledad trabajando y siempre en forma constructiva, acompañando muchísimas cuestiones e iniciativa de otros espacios políticos que nunca nos acompañaron a nosotros, al contrario, siempre nos trataron de perjudicar cuando tuvieron la primera oportunidad. Y a la vez, cuando nos hemos opuesto, lo hemos hecho y hemos contado y le hemos dicho a la gente por qué no. Y en el tiempo hemos tenido razón, como ha sido el tema de la C-48, como ha sido el paquete tarifario cuando han aumentado los impuestos, diciéndole que le iban a dar un mayor servicio, mayor calidad en las prestaciones a los vecinos. Fue toda una mentira, porque era para pagar los salarios.
Está claro, ¿sí? Está claro. Bueno, ¿cómo sigue hacia adelante, no? En el diálogo político en la legislatura, con leyes tan primordiales que están el cajón, ya ni en el cajón están, ¿no? Porque...
El cajón, querido. Mira, nosotros...
Ni se habla ya. La ley de agua, no, nada.
Pero nada, querido, lo que le importa a la gente no hay nada. Olvídate, nos vetaron nos archivaron a nosotros el proyecto de reforma del sistema previsional, después nos acusaron de la armonización.
Ahora nadie saca sobre tabla esto, ¿no? La reforma nadie lo hace.
Pero por supuesto, ¿qué lo van a hacer? Porque no les interesa solucionar los problemas. Es mentira, es todo un circo, es un gran circo donde hay muchísimos payasos arriba del escenario. Eso es lo que es hoy la legislatura. Lamentablemente, lo digo en el dolor en el alma, ¿no? Porque trabajo y no voy a dejar de trabajar y yo no voy a dejar de acompañar a Bertone en el objetivo que ella se ha propuesto y que todos nos hemos subido al tren para poder levantar esta provincia del lugar que tiene hoy y que todos podamos tener una posibilidad.
Sí.
¿No?
¿Espera más bombita de esta? ¿Esperan ustedes?
Yo espero cualquier cosa esta legislatura. Espero cualquier cosa de esta legislatura.
También está sentada ahí, le digo. ¿Eh? Está sentada ahí, digo, con más conocimiento de causa que usted, con lo que dice, ¿no?
Mira, yo la verdad que hay cuestiones que uno a veces son incomprensibles. Uh-huh. Estamos abiertos al diálogo, pero es tanto el enojo que tienen que perdieron las elecciones y dicen que pierden los privilegios, porque Bertone viene a gobernar para todos, ¿eh? Las avivadas de estos muchachos se les terminó, entonces saben que se les terminó, lamentablemente lo saben, entonces están decididos a hacer lo imposible, ¿sí?, para poner todos los palos en la rueda que tengan que poner, y siempre encuentran a alguien, ¿sí?, como han encontrado la legisladora Rojo para que lleve adelante esta gestión.
Claro, porque ni siquiera ellos lo pusieron, ¿no?, digamos, como lo plantea usted.
Por supuesto. Pero Rosana es una persona muy responsable, muy comprometida, y ella va a seguir teniendo el diálogo con los intereses.
¿Qué dijo al respecto de esto?
Y ella obviamente preocupa por estas actitudes. Ella entiende que las municipalidades tienen problemas, como los tiene la provincia, pero justamente para resolverlo es que estamos dialogando y trabajando con los intendentes. Este enchastre que hizo la legislatura está buscando generar un quiebre entre los municipios y la provincia.
Parece, ¿no?
Pueden aceptar,
Parece, ¿no?
Por supuesto. Héctor, nosotros vamos para adelante con mucha decisión. Ya sabéis qué es lo que quiere para la provincia y se ha preparado mucho para ocupar este lugar.
Bueno, vamos a ver cómo sigue, queda poco también para diciembre, pero parece mucho cuando se hacen algunas cosas, ¿no?
Nosotros se nos viene todo, tenemos el domingo las elecciones nacionales, que estamos trabajando fuertemente para que nuestro compañero gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, sea, y estamos convencidos, que va a ser el futuro presidente de todos los argentinos. Roxana ha generado un vínculo muy importante con el gobernador y ha trabajado desde el principio en su campaña, y la provincia necesita que Daniel Scioli sea el presidente, porque vamos a necesitar muchísima ayuda del gobierno nacional, y si él llega, más allá del acta acuerdo que ha firmado con Roxana cuando visitó la provincia, vamos a tener un amigo más para poder ayudarnos. Así que estamos en eso y estamos trabajando también con los equipos técnicos que le tienen que llevar a Roxana todas las iniciativas que se van a necesitar desde la legislatura para poder gestionar y llevar adelante su gobierno. Bueno, y estamos abocados en eso, trabajando todo el tiempo con eso, con todo.